Unión Radio Cultural presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata.
Miguel.
Hola, Laureano.
Qué gusto estar de nuevo
igualmente,
contigo en estas divagancias.
Igualmente. Chicos, ¿sabes qué? En días pasados estaba yo revisando, y vamos a contárselo a los divagadictos y divagoyentes, estaba yo en el estudio mío, o sea que uno acumula papeles y un pereterio, una cosa.
Dígamelo a mí.
Empecé a botar. Ay, Dios mío. Y empecé a botar cosas, ¿no? Y entonces me consigo con una carpeta que tiene... que dice homenaje a la cátedra de humor en el Ateneo de Caracas.
Okay.
Por supuesto, es la cátedra del humor en la Universidad Central de Venezuela.
Claro, su lugar de origen fundacional.
Fundacional, así es.
Cierto.
Y entonces empiezo a revisar y resulta que luego en el año 2002, la cátedra del humor estuvo hasta el 82.
Ajá.
Y... luego, en el año 2002, hacemos unos eventos en los cuales tú participaste,
sí,
que era homenaje a la Cátedra del Humor. Estoy hablando como de la, la Cátedra del Humor en el Ateneo de Caracas.
Así
una idea
es.
De Orlando Urdaneta, que era homenaje a Pedro León Zapata. Homenaje a la Cátedra del Humor y, por supuesto, un homenaje a Zapata. Pero es que esto... que conseguí es algo que realmente,
no.
Pero me encantaría que lo compartiéramos.
Pero no solamente, yo también hice arqueología humorística, ¿qué te crees tú?
Arqueología humorística.
Y mira lo que tengo aquí, aquí te tengo el listado de las cátedras que se presentaron durante la temporada que se hizo la original, la fundadora Cátedra del Humor, Cátedra Libre de Humorismo Aquiles Nazoa.
Así es, en la UCB, en la Universidad UCB. Central.
Sí, señor.
Y tú sabes que hay algo que es interesante que lo comentemos, porque definitivamente uno de los eventos en la historia del humorismo en Venezuela más importantes que han ocurrido desde que el humorismo en Venezuela comenzó a mostrar sus alas, definitivamente la Cátedra del Humor de la Universidad Central de Venezuela, repito, es uno de los eventos que sociológicamente era un fenómeno cultural.
Sí, sí.
Porque vamos a recordar algo. En el año 1967, Pedro León Zapata le dice al entonces rector de la universidad, el doctor Jesús María Bianco, le dice, mire, ¿por qué no hacemos una cátedra del humor? Y entonces el doctor Bianco le dijo, ¿una cátedra del humor? ¿Qué es eso? Entonces Zapata le dijo, si existe una cátedra de dibujo, que es algo que no se enseña, ¿por qué no puede haber una de humorismo, que es algo que no se aprende? Entonces, eso le dice Zapata al doctor Jesús María Bianco, el rector entonces de la universidad.
Sí, sí.
Bueno, esa idea quedó dormida durante 12 años hasta que en el año 1980, siendo rector de la universidad, de la Universidad Central de Venezuela, el doctor Carlos Moros Hersi, y entonces Zapata le dice, ¿por qué no hacemos la Cátedra del Humor? Y el director de Cultura de la universidad era el doctor Elio Gómez Grillo.
Es correcto.
Y entonces ahí se une Elio Gómez Grillo con el doctor Moro Hersi y Zapata, por supuesto, como le pongo yo en un texto que escribí que decía el jefe máximo,
sí,
catedrático mayor, director general, máxima autoridad, cuarto bate y novio de la madrina, quien era Pedro León Zapata. Entonces Zapata convocó a todos sus amigos, a toda la intelectualidad de la época para hacer una cátedra del humor y así nació la Cátedra del Humor en la Universidad Central y comenzó en la Sala E, que hoy día se llama, eso de la Sala E.
La Sala E de la Biblioteca de la Universidad.
De la Biblioteca. Entonces, allí, esa sala creo que le pusieron el nombre de Francisco de Miranda.
Ajá.
Ahorita se llama así.
Sala Francisco, mira, sí, sí. Ahí está, muy
y
bien.
Y ahí comenzó la Cátedra del Humor. Y entonces eran, tú tienes ahí la yo primera tengo, que se hizo.
Yo tengo aquí el listado de la Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela, que antes del programa lo estábamos revisando y según tu conocimiento, que eres, estabas más involucrado en todo esto, yo era un, yo estaba creo que recién naciendo.
Ay, sí, ay, está bien, criatura limpia.
Entonces, tú decías que algunos nombres no eran del todo precisos, pero por ejemplo, aquí está la primera, el 1980.
¿Tú sabes qué día? El 11 de marzo del 1980.
11 de marzo, aquí está, 11 de marzo.
¿Ah, sí?
Sí, señor.
Ah, okay.
Dice, tema, premios, condecoraciones y otras preseas. Intervienen el doctor Elio Gómez Grillo, Pedro León Zapata, Cotepa Delgado, Hernández Montoya, Roberto Hernández Ajá. Montoya, Aníbal Nasoa, Luis Brito García y Jaime Ballestas, que es nada más y nada menos que otro vago más.
Claro.
En la sala E de la Biblioteca Central. Detalles técnicos, bueno, aquí está. Y así está el listado de todas las los temas de todas las cátedras. Por ejemplo, la segunda fue Deportes y Falsos Deportes. La tercera, La Gracia de Andrés Bello. La poesía, la otra, la poesía humorística. La quinta, Telmo Romero, brujería en la política.
Ese Telmo Romero era
un brujo.
Era un brujo. Un brujo. Bueno, y inclusive se armó un zaperoco. Hay un libro buenísimo, creo que Ramón J. Velázquez, que es quien escribió en los libros del Nacional, que son dos, hubo que hacerlo en dos entregas, de Telmo Romero, porque Telmo Romero era un personaje que
era brujo de un presidente, ¿no?
Creo que era, ay,
no sé, de,
que
no sé, de Joaquín no sé, Crespo. Sí,
Joaquín Crespo creo que era. Sí. Creo que era Joaquín Crespo.
Me
y
suena.
E inclusive lo quisieron exaltar a la Academia de Medicina. Y por supuesto los médicos dijeron, bueno, este hombre, ¿qué le pasa? Este se volvió loco.
Qué
un hombre que no había estudiado medicina y entonces él hizo algunas locuras allí de trepanaciones craneanas y no sé cuánto más. Pero de alto.
Le metía al loco de frente.
Le metía al loco de frente y más loco lo que lo apoyaban.
Claro.
Pero tú sabes que eso de la primera cátedra que dijiste. Primera que dijiste.
La primera primerita.
Premios, no sé qué cosa.
Premios, condecoraciones y otras preseas.
Mira, y esto creo que por aquí debe salir esto.
Mira, tiene la firma de Zapata.
No, ese fui yo.
Ah. ¿Qué tal? Pero la hiciste igualita.
Sí, que yo le firmaba, yo le falsificaba la firma. Y un día Orlando Urdaneta me dijo, mira que, o sea que Orlando Urdaneta comenzó a pintar,
sí,
¿no?
Sí, claro, yo tengo un cuadro de él.
Ok, yo también tengo uno, entonces él comenzó a pintar y entonces yo me vio falsificando la firma Zapata y Orlando me dijo, mira, vas a terminar pintando porque yo empecé así, falsificando la firma Zapata. Pero mira, ese discurso que eran las grandes jaladas de Mecate.
Sí, este es discurso de Guzmán Blanco.
A Guzmán Blanco.
Señores, estas sinceras y espontáneas manifestaciones de afecto y gratitud con que rendimos al ilustre americano el homenaje debido a sus altos méritos como regenerador y civilizador de Venezuela, desearía yo que alcanzaran tal resonancia y distinción que se viese en ellos como fiel espejo la verdad de nuestras convicciones, la lealtad de nuestro carácter, la integridad de nuestros procederes y la consecuencia de nuestros propósitos como patriotas, como liberales, como guzmancistas, como amigos entusiastas, admiradores del hombre extraordinario que hoy preside con sabiduría y acierto singulares los sagrados destinos de la nación. Pero Dios mío, qué horror. Yo siento suma satisfacción y orgullo en cada una de estas fiestas consagradas al general Guzmán, porque son merecidas en justicia, como yo creo he expresado antes de ahora, que Guzmán Blanco es el hombre más levantado y conspicuo de la América. Señores, gloria y loor eterno al general Guzmán Blanco. No, esta es una de las jaladas más espectaculares.
Es que al poder siempre
se le ha jalado.
Se le ha jalado, cómo sí, no, sí, y se sí. le ha perdonado muchas
es
cosas.
Es triste que se le jale al poder, sobre todo porque muchas veces quienes le jalan al poder son gente infinitamente más talentosa que los que detentan
es que
el
pasó,
poder.
Pasó con muchos intelectuales.
Que a lo mejor no lo son tanto, porque si tuvieran tanto talento no jalarían tanto.
Es también capaz. Sí, y sí. Bueno, cuando Gómez, imagínate tú cuántas grandes jaladas. Bueno,
recuerdo en la serie de Gómez, que esto no es histórico, pero estaba en la serie de Juan Vicente Gómez, que Gómez estaba ordeñando una vaca. Y entonces se le acercó un adulante de eso que ya no hallaba cómo adular. Le dice, buenos días, ¿cómo está el primer ordeñador de la patria? Y Gómez le dijo, uy, yo no ordeño nada a la patria, yo no estoy ordeñando a la, estoy ordeñando una vaca.
¿Cómo es que hay una anécdota que tú contabas de Gómez de la hija naturales? Son
las, ah, sí.
Ah, que de, era, de, ah, con Limber.
Con Limber, cuando Limber llega a Venezuela, que aterriza en Maracay, en lo que hoy el Museo Aeronáutico, que era el aeródromo de Maracay. Y entonces aterriza Limber y vienen las hijas de Gómez que vivían ahí con él en Maracay, con unas flores para Limber. Y Limber agarra el ramo de flores y pregunta, ¿son naturales? Y Gómez le dice, son naturales, pero están todas reconocidas. Pues yo soy...
Pero bueno, lo cierto es que estamos hablando de la Cátedra del Humor en la Universidad Central.
Eran
cosas... Ocurre, como decíamos, la primera cátedra el 11 de marzo del año 1980.
Sí, señor.
Por ahí pasó lo mejor de la intelectualidad todo. Por las aulas, por esas aulas que comenzó, repetimos, comenzó primero en la Sala E, hoy día Sala Francisco de Miranda, del edificio de la Biblioteca Central. Luego pasó en virtud de que se comenzó a llenar aquello, era todos los lunes a las 6 de la tarde. Uh-huh. Y se llenaba aquello, no cabía más porque en esa sala caben creo que 100 y tantas personas. Pasó a la sala de conciertos, donde caben 480, si no me falla la memoria, 480 personas. Y empezó a llenarse aquello hasta que hubo una cátedra que es inolvidable para mí, porque los dos fueron profesores míos. El maestro Horacio Vanegas, el viejo Horacio Vanegas, uh-huh, en castellano y literatura, y el profesor Enrique Vázquez Fermín, en sociología de la educación. Y entonces... ellos hicieron una cátedra que yo recuerdo que se llamaba El Humor de Todos los Días, pero aquello era las cosas tan divertidas de cosas que ellos narraban. Inclusive había una parte de la cátedra puesta del humor que decía el humor en los exámenes. En los exámenes de exámenes que hacían. Sí, pues. Sí, sí. Entonces, un muchacho que... definición de molécula. Bueno, la molécula es la penúltima partícula más chiquita, porque la más chiquita es el átomo. La molécula. Y entonces, y así por el estilo, una cantidad ellos le llamaron perlas de exámenes.
Claro, pero mira tú, por ejemplo, la calidad de ponentes, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo en una de ellas a Luis Beltrán Prieto Figueroa.
Claro.
Tenemos en otra a Miguel Otero Silva y Carlos Gottberg. Mm-hmm. Tenemos en otra a Ramón J. Velázquez. Tenemos a Horacio Venegas y Enrique Vázquez. Tenemos,
es Vanegas.
Vanegas.
Es Vanegas.
Vanegas, sí, perdón, aquí está mal escrito. Uh-huh. Tenemos en otra a Rubén Monasterios, Armando Gota, Francis Rueda. Tenemos a Roberto Hernández. Tenemos a... aquí.
Cabrujas. José Ignacio Cabrujas, todos.
Callito Aponte, Cadavieco. José Rivas.
¿Cómo no?
Luis Alfonso Larraín.
Mira, José Rivas tenía tiene un libro sobre el humor y gracia,
sí, de Andrés Eloy Blanco. Sí, señor, sí, muy bueno. Que hace alusión, además, a ese momento tan particular que fue la Asamblea Constituyente luego del derrocamiento de Medina.
Ajá.
Que Andrés Eloy Blanco era el presidente de esa, exacto, Asamblea Constituyente.
Sí, señor. Sí.
Y que amortiguaba los debates, que eran muy rudos, con versos humorísticos.
Eso lo decía
Caldera.
Caldera
decía, escribió un artículo una vez que llamó a Andrés Eloy Blanco el amortiguador de la constituyente.
Sí.
Sí. Porque, fíjate, en un acto de mucha dignidad también del doctor Caldera, reconocía en su adversario lo que el humor había contribuido a hacer menos agrio un debate que había sido muy agrio.
Y un momento político en Venezuela donde veníamos del gomecismo.
Claro.
Muere Gómez en el año 35, en el poder está López Contreras.
Sí.
Hasta el año 41 viene Medina. Derrocamiento de Medina en octubre del año 45 entre civiles
los militares
y luego elección sí. de Rómulo Gallegos. O claro. sea, el hervidero que sí, había era, en ese momento.
Era muy fuerte.
Político,
era muy fuerte,
me refiero.
Era muy fuerte, sí. E incluso en estos días, fíjate qué altura tenía esa gente. ¿Qué altura uh-huh. tenía esa gente? En estos días me topé con una carta de Rómulo Gallegos a Rafael Caldera durante la campaña que llevó a Gallegos a la presidencia, pidiéndole disculpas porque había dicho algo en un discurso que no era exacto.
No, ya va. Barájame a la barra. Estamos en las elecciones del año 1947.
47.
Que el adversario de Rómulo Gallegos
era Rafael Caldera.
Era Caldera, que quedó en segundo lugar.
Sí, sí.
Y entonces...
Rómulo
Gallegos le pidió perdón a su contrincante
por una frase que había dicho en un discurso, y la frase no era exacta. O sea, le atribuyó a Caldera una cosa que Caldera no había dicho exactamente así. Y se ve que Caldera lo protestó y él dice, me equivoqué, le pido disculpas por haber usado mal, haberlo citado. Fíjate qué talante
por Dios
hay santo. Que tener para en medio de una campaña electoral tú reconocer un error tuyo. Eso es una cosa de una dignidad impresionante.
Sí.
Que nosotros, los venezolanos, no deberíamos olvidar esas muestras de dignidad de cara al futuro.
Así es, así es. Mira, seguimos con la cátedra del humor.
Ajá.
Tú sabes que por allí pasó Camilo José Cela.
Sí, señor.
Entonces era premio Nobel de literatura.
No, imagínate el lujo.
En el año 1989. Pero él, tú sabes que yo creo que una de las cosas que impulsó a los que hicieron la designación del Premio Nobel de Literatura para Camilo José Cela en el año 89, yo creo que una de las cosas que contribuyó es que haya pasado por la cátedra.
Bueno.
Haya pasado por la cátedra. Una disertación, a mí no se me olvida, sobre el vino.
Sobre el vino fue la
y
de...
Y el humor. O sea, el humor, cómo agarrar la copa de vino. Aquello era aquel señor. Pues,
oh, sí, man, sí, man, y además que era un hombre de estatura.
Sí, exactamente. Sí. Y aquel hombre explicando lo de la copa de vino, cómo agarrarla, no sé. Pero aquello era que era claro. el aula magna de la claro, ya claro. estábamos haciendo la cátedra en el aula magna. Porque repetimos, en la sala E comenzó.
Sí.
Luego pasó al aula magna. Y la última cátedra en la sala de conciertos fue el ramillete de la Cursilería Universal, porque se calcula que se quedó más de la capacidad de la sala de conciertos, se quedó afuera, que no pudo entrar. Y en ese ramillete de la Cursilería Universal, que fue una compilación de Roberto Hernández Montoya, ahí estábamos mi hermano Raúl Delgado Esteves, estaba yo en las músicas, estaba Manuelita Selver, actriz, estaba el maestro Rafael Briceño, que estaba en el top of mind
del teatro
y eso, claro. porque venía de hacer, estaba haciendo en la televisión, Gómez.
Oh, sí, ese fue un momento en su carrera, un hito.
Sí, claro. Es más, yo recuerdo, chico, que fuimos con... La primera cátedra que salió de las fronteras de la universidad fue el ramillete de la Cursilería. Y fuimos al Teatro de la Ópera de Maracay.
Ok, nada más y nada menos.
Y entonces allá, cuando estábamos...
Imagínate, en Maracay,
Gómez. Y entonces el maestro Briceño pidió, por favor, yo quiero que me acompañen. Oye, qué buena esta anécdota. Yo quiero que me acompañen, o sea, a Zapata... ya estaba Carlitos Jorges, a Manuelita y yo, quiero que me acompañen al cementerio porque quiero llevarle unas flores.
Al mausoleo que está en Maracay, en el cementerio de la Primavera.
En el donde está la tumba.
La tumba de Gómez, y de sus hijos.
Exacto, y sí. Entonces él llevó una rosa roja.
No.
Sí, y cuando llegamos aquí, eso tiene una reja.
Es una reja y un mausoleo, un panteón.
Exacto, entonces llega él, le da un beso a la rosa y le zumba la rosa a la tumba de Gómez y le dice, gracias, benemérito.
¡Ay, no!
Y eso era porque gracias a ese Gómez que él hizo en la televisión claro. con un texto de...
Sí,
eso de Cabrujas. Gracias a eso, el maestro Briceño fue una explosión de popularidad extraordinaria. Inclusive cuando fuimos con la cátedra.
Aunque a la hija de Gómez no le gustó esa caracterización.
Ah, no.
No, lo dice en el libro.
A la hija.
Cristina Gómez.
A la hija.
Es lógico que no le guste. Pero.
Ah, pero ¿cuál hija? Porque él tuvo como,
no,
como 28 hijas.
Bueno, yo no me acuerdo el número cuál, Miguel. ¿Cómo me acuerdas cuál número? Imagínate tú para recordarme la numeración de la ciudad.
Tú no eres de Maracay.
Sí, pero esta es Cristina, la que tiene Villa Cristina en la Avenida Las Delicias. Okay. Bueno, Cristina dice que no, que su papá no habla, no decía chito. Quizás que el Briseño decía mucho chito. Pero. Sin duda alguna, esa representación. Yo no me imagino a Gómez de otra manera, sino de la imagen que me quedó de Rafael Briseño haciendo Gómez.
Pero es que yo recuerdo cuando fuimos con la cátedra del humor también, con el ramillete de la cursilería, con el maestro Briseño, Manuelita Selva, el mismo equipo, Zapata, Carlito Jorge y yo, y vamos a Cumaná.
Ajá.
Y nos presentamos en el auditorio de los Colorados, allá en el de la Universidad de Oriente.
Okay.
Y entonces nos invitaron al día siguiente a un desayuno en el mercado de Cumaná. Entonces venimos nosotros y veníamos todos. Y el maestro Briseño con su personaje Gómez estaba, pero repito, todo el mundo tenía que ver con él. Y veníamos caminando y venimos. Detrás del maestro Briseño veníamos Zapata, Carlos Jorge y yo. Veníamos los tres y entonces el maestro Briseño caminaba adelante y saludaba. ¡Mira, llegó Gómez! Y saludaba pomposamente. Y nosotros atrás. Y Zapata llegué y nos dice, qué vergüenza, van a creer que somos los edecanes de Gómez. Entonces, pero eso, la cátedra del humor dio para eso.
Esa genialidad de Zapata. Sí, pero es que, claro, y la cátedra del humor, bueno, dio para muchísimo, fue inspiradora. De hecho, lo que tú hablabas al comienzo del programa, se hicieron intentos de revivirla. De hecho, por aquí hay uno del que podríamos hablar en algún momento con Aníbal Nasova a cargo, que fue en el año 1994.
Pero fíjate que en 94
sí.
Y la cátedra fue hasta el 82.
Hasta el 82.
Yo recuerdo y quería comentar, esa última cátedra que se hizo en la sala de concierto, repito, era el ramillete de la Cursilería Universal, que es la primera cátedra donde yo participo. Porque yo estaba entonces en el IBIC haciendo el posgrado y
me era un hombre de ciencia en ese momento.
Era un hombre de ciencia. Entonces, ya afortunadamente la ciencia me perdió.
No, pero tú cada vez que puedes sacas a colación tu conocimiento científico
profundo.
Pero eso
es pancha broma.
Ah, ok. Pero son sólidos. Yo investigo después lo que tú dices para ver si es verdad en Google. Y pero, sí.
Pero el asunto es que estábamos... En la... ¿Qué es lo que tiene? Ah, entonces le dice... El ramillete de la cursilería, Zapata llama a Raúl, a mi hermano, quien entonces era director del Orfeón Universitario, y lo llama, cónchale, usted sabe que queremos hacer el ramillete, una cátedra, el humor, bla, bla, y queríamos tener un músico profesional como usted. Entonces Raúl le dice, bueno, pero yo pongo dos condiciones. Entonces Zapata después me contaba, me decía, estos músicos académicos, qué fastidio, ¿cuáles son las condiciones que me va a poner? ¿Sabes cuáles son las condiciones que le puso Raúl? Primero que yo quiero que esté mi hermano Miguel conmigo, o sea yo. Entonces, Zapata me conocía. Ah, bueno, sí, cómo no. Y lo otro es que yo quiero cantar el himno de las enfermeras. El himno de las enfermeras.
Es un recurrente humorístico siempre.
Es un recurrente humorístico porque... Y imagínate, una letra que es de Andrés Eloy Blanco,
sí, señor.
Y música de María
es que
Luisa
parece,
Escobar.
Parece la letra del himno de las enfermeras, parece una letra escrita en broma.
Parece una letra escrita en broma, sí.
O entonces, a lo mejor fue escrita en broma, porque Andrés Eloy Blanco...
Bueno, tenía lo suyo. Él podía ser perfectamente un catedrático de la Cátedra del Humor.
Total y absolutamente, sí. Mira, Miguel, nosotros tenemos que dejar la conversación para la siguiente parte, porque hay muchas cosas. Sí, no, ya nos están haciendo... No, hace rato que nos hicieron señas. Así que ya volvemos con más de Divagancias.
Qué pena con estos señores.
Tú tienes una inclinación, una vocación, una verdadera pasión por lo humorístico, se me ocurre a mí. Yo te veo a ti cuando apareces con el cuarteto, aparecen todos muy serios con sus instrumentos y todo eso, y generalmente tú eres quien lleva la voz cantante. La voz cantante no nada más porque cantas, sino porque tú eres quien se comunica verbalmente con el público. Y en esas comunicaciones verbales tú ejercitas un humor que yo creo que a los demás integrantes del cuarteto no siempre les cae bien, pero a ti, como no te importa, te sueltas a decir cosas.
Bueno, ustedes acaban de escuchar las acostumbradas zapatancias de Pedro León Zapata, que es además nada más y nada menos el director en jefe de la Cátedra Libre de Humor.
Jefe máximo catedrático, mayor director, sí, general, señor. Máxima autoridad, cuarto bate y novio de la madrina, sí, de la Cátedra del Humor en la Universidad Central de Venezuela.
Zapata siempre decía algo que yo recuerdo, que decía, yo lo que hacía en la Cátedra del Humor era presentar a los que allí actuaban. Y ellos hacían cosas extraordinarias, hacían cosas brillantes y magníficas, y entonces la gente salía de allí diciendo, ¡qué bueno es Zapata! Y bueno, yo no había hecho sino presentar. O sea, también es un acto de modestia de Pedro León Zapata, de modestia increíble, porque Zapata no es que presentaba.
Pero él presentaba, claro, cada cátedra, claro, porque él era el catedrático mayor.
Sí. Pero además de presentar, bueno, mostraba su talento,
claro,
su ingenio,
pero
su
era
brillo,
una cosa extraordinaria, él participaba. Mira, dentro de las cátedras hablamos del ramillete, de la cursilería universal.
Sí.
Y eso, como te dije, llamó... Pedro León Zapata llama a Raúl, mi hermano, y ahí es como yo entro a la Cátedra del Humor. Y eran textos que la gente creía que eran cosas inventadas por nosotros. No, eran textos que existían. Hay un texto aquí, mira, el discurso de Jóbito Villalba cuando la elección de Beatriz I, reina de los estudiantes, estamos hablando de la generación
1928,
del
28. Sí, y esto
entonces, se... mira, ve a ver si puedes leer algo así, pero como Jóbito Villalba.
Como Jóbito. Voy a ver si me sale Jóbito, pero esto fue un discurso importantísimo,
sí,
porque
sí,
este discurso tiene unas consecuencias políticas impresionantes.
Los llevaron preso a todos los estudiantes,
claro,
porque hablaron...
fue la primera elección que se hizo en Venezuela, o sea, la primera elección que se hizo.
Claro. Sí.
Y decía algo así, voy a ver si me acuerdo cómo lo dijo Jóbito. ¡Majestad! Compañeros, desde la atalaya altísima de una tribuna donde se forjó la redención todavía no cumplida de un pueblo, José Martí dijo, cierta vez, con un tropetazo de orgullo evidente, que al Libertador le faltaba mucho por hacer en América.
Y por ahí se iba. Un discurso para...
¡Mi partido y yo!
Sí, yo y mi partido.
¡Yo y mi partido!
Entonces, claro, nos burlábamos de este, este discurso, y había otro... Otro que era un texto que le pidieron al padre Carlos Borges.
Uy, qué padre era... este, qué padre el padre. Es el padre Carlos Borges, el de Gómez.
Padre.
Él hacía los discursos cuando la época de Gómez.
Claro, él fue capellán del ejército de Gómez, pero era un sacerdote, cónchale, que era...
Sí, se las traía.
Tenía inclusive la poesía de él.
De mucho contenido
mucho
erótico.
Mucho erotismo. Sí, entonces... Sí. Él escribe una vez un discurso, y le voy a leer un pedacito, porque esto lo leyó el padre Borges. ¿Qué es la patria? Un pedazo de tierra bajo un pedazo de cielo. La tierra en que nacimos y el cielo bajo el cual queremos morir. Tierra y cielo a cuya imagen y semejanza nos han modelado la naturaleza. Y más adelante dice... La patria es el toque de ánimas en la vecina torre y el perro errabundo que aúlla a medianoche en la calle desierta viendo al diablo y la visita silenciosa del murciélago en el dormitorio. Fíjate, eso es la patria, fíjate tú. Pero mira, entonces la patria a raíz de esto es otra cosa.
Por ejemplo, en Carabobo entonces, la patria podría ser la visita silenciosa del murciélago. Ahí a lo mejor no está tan pelada.
Claro, pero entonces él decía, la patria es, para un momentico ya, sacerdotisa del amor, apoyada en el brazo de su elegido con su velo cándido y su corazón de inocencia, trémula de emoción bajo la frente y un sagrado rubor en las mejillas. La dulce novia que habrá de ser nuestra madre, susurró la breve y santa palabra que nos dio derecho a la vida y a la inmortalidad. ¿Qué más decir?
No. Pero eran discursos. Claro, el tema es que una de las cosas que se hacían en la cátedra era tomar discursos que habían, como el de Guzmán o claro, como este, que habían sido dichos o pronunciados en serio,
sí,
que puestos en la cátedra se les notaba la costura humorística. ¿Te acuerdas que había un discurso, o recuerdas que había un discurso famoso que era el discurso de Cariaco?
Claro,
que fue un discurso que le escribieron unos echadores de varilla a un político de allá, se juntaron en un bar y escribieron un discurso que el hombre, como no tenía muchas luces, lo pronunció tal cual se lo habían escrito.
Pero un discurso...
No soy de Cariaco, Casanay, Casanay no es Cariaco.
Sí. Las tímidas palomas que vuelan...
Que hacen las tímidas palomas... Que hacen nublar de lágrimas, mis ojos. Claro, agarraron cosas de La Vuelta a la Patria de Pérez Bonalde, porque eso es de Pérez Bonalde.
Claro, y eso era, ellos estaban metidos...
Lo que, es ser de la tercera edad, Miguel, que uno sí se acuerde de cosas.
¿Qué te pasa? Yo sé que Cleopatra murió porque pica culebra, no porque yo vivía en esa época.
Eso es correcto.
Pero el asunto es que ese discurso de Cariaco, ustedes lo pueden conseguir. Eso se consigue en YouTube.
¿En serio?
Sí. Yo lo conseguí hace poco y lo imprimí y lo guardé.
Ah, pues lo
Pero eso está muy bien porque es un discurso que era en la campaña que lleva a la presidencia a Rómulo Gallegos.
Claro, claro.
Y ese discurso lo iban a hacer unos adecos, pero resulta que se pusieron unos copellanos, unos comunistas y unos urredistas a redactar ese discurso para el candidato... El de Acción Democrática. Y entonces hicieron aquello, los amigos, eran amigos. Y los disparates que decían es, aquí en un momento de lucidez la compañera Juana de Arco dijo, henchida de emoción,
sí.
que viva Acción Democrática.
Sí, no. Tenía unos anacronismos, unas cosas absolutamente
muy divertidas. Eso era catedrático, era de cátedra de humor. Pero mira estas cátedras que tengo yo aquí. Hay una que se hizo, la primera cátedra que se hizo en la sala de, en el aula magna hubo una que no recuerdo el título, pero a la siguiente hubo que repetir el ramillete de la cursilería universal.
Ajá. Y, bueno, aquí tengo la desgarradora historia de esta patria bautizo el libro La miel del alacrán de Jaime Ballesta.
De también. Jaime, no, eso fue.
Hay
no.
un homenaje a Leoncio Martínez.
Sí, claro.
Ajá, bueno.
Pero bueno, de todas formas, aquí hay unas cátedras que yo recuerdo, una que hicimos que se llamaba El Aquelarre Cultural.
Ah, sí, aquí está.
Y hay una que la hicieron unas señoras, amigas, señoras señoras casadas, tres de ellas que vivían o viven en Barquisimeto y lo hicieron junto con una muchacha de entonces, quien fue compañera mía del posgrado en el IBIC.
¿Serán las Moño Suelto?
Esas mismas, las Moño Suelto High School, se llamaban ellas. Ajá. Pero eran, aquello era cuatro mujeres diciendo cada disparate. Y yo, bueno, yo participé en esa cátedra y entonces yo era así como el galán, el que estaba con la guitarra y cantaba y me las levantaba.
El galán.
Tú sabes, cónchale, yo pesaba 75 kilos y tenía pelo y sigo siendo atractivo, pero no tanto.
Bueno.
Pero bueno, en la Muñoz Suelto era divertidísimo. Y hay una cátedra que fue la ópera travesti.
Ok.
Que eran hombres todos cantando arias de ópera. Y ellos disfrazados de mujer y haciendo las arias de ópera de soprano. Y habían varios de ellos. Yo me acuerdo que estaba José Weisman allí, entre otros. La pianista que tocaba las reducciones para orquesta, la reducción para piano de esas cátedras la hacía la maestra Olga López, pianista insigne, Y ella se prestó para ello y ella estaba disfrazada de hombre. con un frac y unos bigotes, unos mostachos que le pusieron. Y era divertidísimo. Olga se prestaba para eso.
Qué bueno, y qué inteligencia.
Y estos cantantes, eso, la ópera travesti fue una cosa, haciendo las arias de ópera en la misma tonalidad que estaban escritas.
No te puedo
inclusive
creer.
De sopranos y cosas de esas. Y era una cosa tan divertida con los trajes. Me acuerdo,
José Valle. Aquí la encontré.
Sí, eso la ópera fue travesti.
1981, Compañía de Ópera Travesti.
Sí.
Sí, señor.
Y me acuerdo José Weisman, que en paz descanse José, gran músico, él vestido como las valquirias de Wagner, como vikingo, con esos cascos, con unos cachos y unas cosas aquí, y el traje de vikingo, él pero como mujer, y cantando una de las arias de la ópera de las valquirias de Wagner.
Qué maravilla.
O sea, era una cosa extraordinaria.
Mira, los ponentes fueron José Ignacio Cabrujas y Morela Muñoz.
Claro. Y hay otra cátedra que fue tan divertido que también salió de los espacios de la Universidad Central de Venezuela, que es la historia del bolero o el bolero en la historia, con Salvador, un texto exquisito de Salvador Garmendia, y en donde participamos Morela Muñoz cantando boleros, nuestro Carlitos Jorge. Y yo con la guitarra.
Carlitos Jorge tiene sus añitos, porque yo lo veo desde la época de Lino Gallardo y Andrés Bello actuando en
esa época.
Sí.
Pero mira lo que tienes tú aquí en estos dos. Yo te voy a pasar esto, pero te lo presto nada más un ratito.
A ver.
Estos son de cuando hicimos en el año 2002.
Sí.
Hicimos primero eso de Ateneos a las Consecuencias. Y luego, en el 2015, hicimos la Cátedra del Humor en el Anfiteatro de Latillo. Creo que 1, 2 y 3 de
de marzo. De marzo, sí, aquí.
Del 2015 era.
Del 2000, espérate que tengo aquí la fecha. Sí, desde 2015.
Sí, entonces, pero mira esto, mira, yo le estoy pasando a Pedro, no te iba a decir, a Laureano le estoy pasando de esos textos que él leyó en esas cátedras de homenaje a...
Al textos de Salvador Garmendia, correcto, como este que dice: yo nunca comprendí cómo una persona podía mantener una cara tan seria mientras su mano resbala por la espalda de la muchacha con cautelosa suavidad hasta alcanzar el punto crítico del escote, donde ya la espalda casi deja de serlo. Mientras en los Países Bajos cierta redonda prominencia tropieza con pulsaciones rítmicas en el lugar mejor guardado y mejor conservado por las simpáticas gorditas de entonces.
Eso es para describir las fiestas.
Sí, sí.
En las cuales están bailando el muchacho y la muchacha, sí, tú sabes.
Y aquí está Callito también.
Callito, sí, claro, sí. Estuvo allí en esa.
Francamente, uno espera en ese momento en el galán una cara bonachona o por lo menos maliciosa, pero era que también la muchacha, como toda muchacha del disimulo, descansando la cabeza en el hombro de su pareja, mostraba a la concurrencia unos rasgos inverosímiles, completamente indiferentes, como si aquella cabeza peinada y maquillada no formara parte del cuerpo, y se mecía provocativamente al ritmo perturbador del bolero.
Y ahí arrancamos nosotros a cantar un bolero.
Exactamente.
Pero es que era realmente, nosotros nos divertíamos tanto.
Bueno, es que yo creo que la magia que tiene el humorismo es que se divierte quien lo hace y se divierte quien lo presencia.
Es verdad.
Entonces, sí. Que
chico,
no es lo mismo que el drama. El drama sufre quien lo presencia, pero el que lo está haciendo no sufre tanto porque ya
está sufrido.
Ya lo internalizó. Sí. Ya lo internalizó.
Mira, tú sabes que esto de que hablemos nosotros en divagancias de la Cátedra del Humor es algo que vale la pena que las nuevas generaciones tengan posibilidades de acercarse a esto. Hay un libro reciente que se llama El inquieto Anacobero, donde está eso y otros cuentos de Salvador Garmendia, y en ese libro, El inquieto Anacobero, está el texto que escribió Salvador Garmendia de la Cátedra de la Historia del Bolero.
¡Wow, qué bien!
Eso lo acabo de tener ahorita. ¿Tú tienes algo allí que me querías mostrar?
Ah, no, yo estaba viendo aquí Es que recordé que en el libro El Lobo Estepario de Hermann Hesse hay un momento en que el tratado del Lobo Estepario hace alusión al humor.
¿En El Lobo Estepario?
En El Lobo Estepario. Los lobos esteparios sin tregua, sin reposo, esos mártires perpetuos a los cuales les es negada la potencia necesaria para lo trágico, para abrirse camino hasta los espacios siderales que se sienten llamados hacia lo absoluto y sin embargo no pueden vivir en él, se les ofrece el humorismo. El humorismo es siempre un poco burgués, aun cuando el verdadero burgués es incapaz de comprenderlo.
Qué bueno.
Él hace después, aquí de seguido, una reflexión sobre el humorismo.
¿Sabes que Hermann Hesse es un personaje de mis años mozos cuando leí Demian?
Ok.
Y realmente creo que tengo que releerlo porque...
Y este libro también me gustaría releerlo, vale Premio Nobel. Pena. O Premio Nobel.
Sí, sí, sí. Mira, con respecto a la cátedra del humor, yo no sé, chicos, si nosotros podríamos plantear de alguna manera a las autoridades de la Universidad Central de Venezuela que podamos retomar algunos de los momentos gloriosos de la cátedra del humor. Y no solamente eso, sino que tú me dijiste que... la Cátedra del Humor cesa sus funciones en el año 82.
Sí.
Y luego hay unos intentos luego rescatarla. Hicimos en el 2002, estamos hablando en el año 2002,
sí.
Que hicimos el ramillete de la cursilería, los mejores momentos del ramillete de la cursilería y los mejores momentos de la historia del bolero, que por cierto, fuimos amenazados, tengo que decirlo. Fuimos amenazados de que nos íbamos a meter con los estamentos del gobierno, pero que tiene que ver una cosa que ocurrió en el año 80,
claro,
con algo en el 2002, por caridad.
Sí, sí, sí.
Y era esto del humor. Parece que el humor siempre ha sido muy molesto para los estamentos del poder. Bueno, tú como humorista lo sabes.
Sin duda.
Pero eso del año 94, ¿qué fue lo que tú me dijiste?
Es que se hizo,
es que yo estaba metido ya en la ciencia, yo era pero realmente un laboratorio.
En el año 94 se hizo un intento, que se hicieron varias presentaciones. Se hizo un Don Juan Tenorio escrito por Aníbal Nasoa.
Don Juan Tenorio de Zorrilla.
Del Zorrilla, parodiado por Aníbal. Se hizo un homenaje a Claudio Cedeño. Y se hicieron algunas
Recuérdale
otras cosas.
Recuérdale a la gente quién era Claudio Cedeño.
Claudio Cedeño, un gran humorista gráfico venezolano de gran trayectoria y muy, muy distinguido. Y un hombre que además hacía un humor político de mucho nivel y de mucha crítica todo su... Sí. Y excelente dibujante, Claudio Cedeño. Sí.
Nosotros hicimos un programa sobre el humorismo gráfico.
Sí.
Y hablamos de Claudio Cedeño.
Bueno, mira, aquí yo tengo, por ejemplo, esta presentación. Dice, la Dirección de Cultura de la Universidad Central tiene el gusto de invitarle a la reapertura. Se intentó hacer una reapertura de la Cátedra del Humor Aquiles Nasoa. Acompáñenos a celebrar el cumpleaños número 74 de Aquiles Nasoa, quien se niega a abandonar el aula magna. En este periodo, la cátedra será presidida por don Aníbal Nasoa, quien arbitrariamente tomó por asalto el cargo a nombre del conocido grupo conspirador Movimiento Humor 200.
Humor 2000.
Humor 2000, perdón.
¿2000 o 2200?
No, 200. Era Humor 200. Humor 200. Okay. El Consejo Universitario aprobó una ley habilitante con el objeto de dotar a don Aníbal de poderes especiales, circunstancia esta que aprovechó para nombrar al siguiente gabinete, directores ejecutivos y sectoriales Claudio Nasoa y Laureano Márquez, dirección técnica Napoleón Bermúdez y José Enano Rodríguez, invitados especiales Cayito Aponte, Oscar Llanes, Giancarlo López, Carlos Jaeger, Grupo Chichón, Agrupación Nilum de la UPEL. O sea, todo esto fue el 24 de mayo de 1994, que era el cumpleaños de Aquiles, en el Aula Magna, a las 7. Entradas, el precio de la entrada. Dice, el humor no tiene precio, pero sin embargo, se pone el precio. Estudiantes 100, no estudiantes 300, repitientes 3.000 por flojo. Se agradece a los encapuchados no tirar piedras ese día.
Claro. Todo eso lo escribieron ustedes.
Todo esto lo escribimos nosotros. Esto eran, eran bromas. Y Aníbal escribió una parodia del Tenorio de Zorrilla, que yo publiqué, por cierto, en estos días en mi Instagram, algunos versos, ¿no? Solo uno que decía, dice don Juan Tenorio, ¿cuán gritan esos malditos, pero mal rayo me parta si en terminando esta carta no pagan caro sus gritos? En verdad la fiesta es buena, mas decidme sin malicias, vos que sois tan oportuno, ¿qué pregona 2001? ¿Qué dice Últimas Noticias? Y bueno, y por ahí se iba.
Una, y ya no existe 2001 ni Últimas
Noticias. No existe nada de eso, como bueno, muchas cosas que se han quedado en el,
mira,
en el
chico,
camino.
Ya estamos como para ir cerrando.
Cierto, pero,
sí, pero quisiera...
bueno, qué bueno que qué bueno me parece que hayamos recordado la, sí, la Cátedra del Humor, porque es sin duda un patrimonio de la universidad, del país y de la cultura.
Sí, y patrimonio de la universidad es patrimonio del país.
Sí.
Indudablemente. Yo tengo que dar gracias a la vida por haber estado tan cerca de
qué
esto.
Bueno,
estoy,
sí.
Tengo que dar gracias porque mi hermano le dijo a Zapata, mira, yo quiero que mi hermano Miguel participe, y de ahí en adelante yo me quedé como...
Tú entraste como, a participar como, y no te volviste ahí.
No, mire, cuando me llaman para pa que me meta, mire, si es difícil, sácame. Entonces, pero bueno, de todas formas, vale la pena, y repito la invitación, ojalá que las nuevas generaciones tengan la posibilidad de... Es otra cosa, Laureano, porque la Cátedra de Humor, ok, en la Universidad Central de Venezuela, pero eso fue un fenómeno sociológico que ahí se metían en el, cuando era el aula magna abarrotada,
sí,
la gente, inclusive sí, violando normas de seguridad.
Sí, sí, eso, eso.
Con los bomberos,
sí.
Yo me acuerdo cuando hicimos el bolero en la historia, la gente sentada en
los pasillos, en
la
escalera, no se podía entrar al aula magna.
Era una cosa impresionante,
sí.
Y te tumbaban las puertas.
Sí, sí, sí.
Pero una cosa...
Eso no hay que... Bueno, hay que evitarlo porque el aula magna además está siendo refaccionada. El aula magna es un patrimonio precioso de la Universidad Central de Venezuela que debemos cuidar de la humanidad.
De la humanidad.
Claro, claro.
Sí.
Y además es un diseño increíble de Villanueva, sus nubes, su acústica.
Sí, las nubes son de Calder.
Sí, señor.
Que era un...
Bueno, porque fue mi contribución.
No, vale, un escultor.
Ah, no, no, mira.
No era Caldera,
ah,
no, okay. Calder.
Ah, Calder.
Le falta
sí,
una
claro,
A para ser
Calder. Claro, Calder era un famoso escultor, pero él hacía móviles.
Móviles,
era muy
claro,
famoso por los
claro,
móviles.
Claro, y entonces fue llamado Calder para solucionar los problemas de acústica,
sí,
y colocaron esas nubes allí en el aula magna.
Claro.
Que si tú agarras una de esas nubes y le haces así, la pandeas un ratico,
sí,
se daña la...
Y menester decir que ya lo hemos dicho aquí, pero esas nubes fueron colocadas con una orquesta tocando en el aula magna,
sí,
para
señor,
calibrar
la Sinfónica
todo.
Venezuela.
Sí, señor.
Claro,
sí, señor.
Claro. Mira.
Miguel, nosotros, nosotros tenemos que despedirnos, pero antes de despedirnos tenemos que agradecer.
Así es.
En primer lugar a la vida que nos ha dado tanto, pero también a la gente que hace posible este programa, un equipo conformado por Isabela Iturriza.
Por Inmaculada Sebastiano.
Por Carlos Javier Virgües.
Juan Juárez.
Giancarlos Caraballo.
Fernando Camacho.
Y Lisbeth Montilla y todo el equipo de Mundo UR que lo hace posible. Que aquí están detrás de nosotros nuestros camarógrafos, nuestros ingenieros, nuestros técnicos, nuestros diseñadores de contenido.
La madrina.
Nosotros,
Lisbeth.
Todo, sí, claro.
Claro.
Bueno, ustedes pueden seguir esta transmisión en vivo a través de www.mundour.com.
Ajá. Bueno, chévere.
Y
ah, mira,
seguir,
ya va,
seguir,
pero aquí queda.
Nos pueden seguir.
Nos pueden seguir por @mundourweb.
Sí, señor.
Y nos pueden seguir también por @radioescuelaur.
Y también nos pueden seguir
por Spotify.
Por Spotify, que mira, primera vez que hacemos los créditos
para mí no es Spotify.
Bueno, nos vemos en una próxima divagación.
Hasta las próximas.
Unión Radio Cultural presentó Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata.